Mateo 16, versículo 7. Versículo 5, para entrar otra vez en contexto. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. ¿Eso es pecado? No, una persona se lo puede olvidar algo y ya, no hay problema. Versículo 6, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Y qué pasó? Versículo 7, ellos pensaban, ¿no?, dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. No tenía nada que ver, ¿sí? Pero ellos estaban a veces distraídos, ¿no? Estaban en otro cuento y no entendían el lenguaje del Señor y tampoco le preguntaban, ¿sí? Y ellos concluyeron que los estaba acusando de no haber traído pan. El Señor no estaba interesado por eso. El Señor les estaba dando una enseñanza espiritual. Y ellos perdieron el sentido del mensaje porque supusieron un mensaje que no era. Y a veces pasa así, ¿no? A veces el hombre o la mujer dicen algo de esta manera y a veces no se entiende y se sacan conclusiones equivocadas. A veces surgen peleas de suposiciones. Ah, pero que tú me dijiste eso la otra vez. Es que yo no te lo decía de ti, yo lo decía de otra persona. Pero no le preguntó, simplemente lo supuso y le hizo mala cara todo el día. ¿Se dan cuenta? Hay un montón de problemas a veces en las relaciones por la comunicación, la mala comunicación, no establecer principios de comunicación. Juan capítulo 2. Es que esto no era problema solamente de los discípulos, ¿no? Es un problema general del hombre. Y a veces el esposo está por ahí, ¿no? Y ve que la mujer tiene como mala cara. Y pasan dos horas y sigue con mala cara. Y dice: a ella le pasó algo. ¿Sí? Y uno se acerca, ¿no? Y, ¿pasa algo? No, no pasa nada. Y resulta que pasa todo, ¿no? Son errores de la comunicación. Uno tiene que hablar las cosas, ¿o no? Y algo de eso vamos a mencionar ahí. Versículo 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado el templo y tú eres, en tres días lo levantarás. No entendieron nada. Él no estaba hablando de qué, del templo en Jerusalén, estaba hablando de su cuerpo. Pero ¿quién le preguntó? ¿Se dan cuenta? Es la costumbre del ser humano. Es la costumbre de suponer, ¿sí? Él estaba hablando de su muerte y su resurrección, pero ellos perdieron totalmente el mensaje porque estaban suponiendo, ¿eh?, que era un templo hecho de piedra, ¿eh? Y no, era el cuerpo del Señor y estaba hablando, anunciando su muerte, ¿sí? Suposiciones, y esto nos lleva a un mal entendimiento. Tenemos que aprender a comunicarnos bien. Desechar las suposiciones. Segundo, desechar los sarcasmos. Hace mucho daño cuando usamos este recurso en la comunicación. Esto daña relaciones y crea un malestar entre las partes involucradas. Hay personas que están acostumbradas a hablar con sarcasmos, ¿eh? Llegamos tarde porque como alguien no pudo, ¿no?, alguien no pudo levantar, eso es un sarcasmo. Esa no es la forma de hablar. Esa no es la forma de comunicarse. ¿Entiendes? Pero a veces tenemos arraigado eso en nuestro corazón, ¿no? Quizás por crianza, por, no sé, el contexto que manejamos, llevamos eso a las relaciones y hacemos muchísimo daño. Juan capítulo 11. Vamos a tomar el mismo ejemplo de la resurrección de Lázaro, pero vamos a ir a avanzar un poco más en lo que pasó en la historia. Juan capítulo 11. Versículo 11 al 16. Él les había dicho: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, porque como no entendieron, entonces les tuvo que explicar, ¿no? Lázaro ha muerto. Y no solo eso, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Es decir, ahí les explicó, lo que pasa es que Lázaro murió. Ahora vamos a ir a él y ahí van a creer que yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Por eso lo hice, dijo. Ese es el propósito. Y vamos a ir a él. Versículo 16. Dijo entonces Tomás. Y cada vez que intervenía en Tomás, la embarraban, ¿no? ¿Sí? Y aquí va a intervenir, versículo 16. Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, ¿qué les dijo? Vamos también nosotros para que muramos con él. Y a veces uno lee y no entiende. Pero esto es un sarcasmo. Y dice, ah, bueno, esperamos a que Lázaro muriera, bueno, entonces nosotros también vamos a ir a morir. No le gustó nada lo que el Señor dijo. Y la forma de responder fue un sarcasmo. ¿Y saben qué pasa cuando hay un sarcasmo? Se produce silencio. Cuando una persona, cuando usted responde con sarcasmos, está hiriendo el corazón de otros. Está ofendiendo a otros. Y produce un silencio tremendo, ¿no? Un malestar. Y fíjense que ahí nadie más habló. Todos entendieron bien el mensaje de Tomás, ¿no? Y esa no es la actitud, ¿no? A veces el sarcasmo está mostrando malas actitudes. Malas actitudes. A veces las esposas, algunas esposas tienen la costumbre de contestarle hacia el esposo con sarcasmos. Y sarcasmo es una crítica, ¿no? Es una crítica, pero en forma ofensiva. ¿Sí? Que le dijo algo a medias, pero le dijo todo claro, ¿no? Y a veces se acostumbran. Ah, sí, ella me habla así siempre. No, eso no está bien. ¿Se dan cuenta? Y uno, sí, hay personas, hay parejas que se acostumbran a hablarse así. Eso no significa que esté bien. Sarcasmos. Sarcasmos. Y eso produce un malestar tremendo. Desechemos los sarcasmos. Desechar los silencios. El silencio. Muchas veces el silencio es bueno, pero a veces el silencio es muy malo. Porque con el silencio estamos diciendo todo. Entonces hay que comunicar los sentimientos, el sentir, ¿no? Mira, esto me ofendió. Pero a veces el silencio, ¿no? El silencio. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Versículo 32. Ahí el Señor les hablaba de que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, lo van a matar, ¿cierto? Empezó a anunciar su muerte. Versículo 32. Pero ellos no entendían esta palabra. Ahora, ese no es el problema, ¿no? Uno puede llegar a no entender cosas. El problema es que no tenían, ¿tenían miedo de qué? De preguntarle. Entonces se callaban. ¿Sí? Y algunos tienen la costumbre de no hablar. ¿Hay algo que les molestó? ¿Hay algo que está mal? Y no lo hablan. Pero tienen un malestar acá. Y usted se lo calla. Pero llega un momento en que va a estallar. Y cuando salga, ahí sí va a hacer daño. Deseche los silencios. ¿Sí? Cuando una mujer, generalmente las mujeres caen mucho en este error, ¿no? Están enojadas y no dicen nada. ¿Sí? Pero están con mala cara. Para que él se dé cuenta. ¿Cierto? Para que él se dé cuenta que ella está enojada. Entonces está así, pero no dice nada. ¿Usted cree que así se arregla la situación? O quizá alguno de ustedes, ¿no? Tiene esa costumbre. ¿Sí? Hay un malestar, hay alguna ofensa en la relación, no se dice nada. ¿Sí? No, los problemas hay que hablarlos, hay que solucionarlos, hay que hablarlos, ¿cierto? Desechar los silencios. Desechar la susceptibilidad. ¿Sí? Este es otro problema. El que se ofende por todo, ¿no? ¿Sí? Imagínense cuando hay un pecado o hay una ofensa que hay que arreglar y confrontar. Imagínense una persona susceptible. Ay, es que él me dijo, es que... ¿Sí? Y me habló y me... ¿Sí? No, no se puede, es imposible así solucionar los problemas. Entonces, es la extrema delicadeza emocional. No permite que haya honestidad, porque es necesaria la honestidad. Mira, esto que estás haciendo está mal. En la pareja, ¿no? O no hay problemas en la pareja. Ustedes son perfectos. No, hay cosas que limar, hay cosas que confesar, hay que pedir perdón. Pero si no se hablan las cosas, si el esposo ve que la esposa está fallando en algo, tiene una actitud que está mal y no le dice nada. ¿Por qué no le dice nada? Porque es que ella se pone... Y yo le digo, y se pone mal, y se pone a llorar. No, 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 la susceptibilidad. Crea una barrera en la relación, crea una barrera en la comunicación. ¿Sí? El ofenderse fácilmente. Santiago capítulo 3, versículo 2. ¿Sabe qué me va a ayudar a mí a superar la susceptibilidad? Entender que yo también ofendo mucho. Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Sí? Hay personas muy susceptibles, ¿saben por qué? Porque piensan que ellos son las víctimas de todo el mundo. Lo ofendieron, ¿cómo es posible si yo les he hecho solo el bien? ¿Sí? Evalúese bien y se va a dar cuenta que usted también ha ofendido a muchos. El mismo Santiago lo dice, nosotros, todos nosotros hemos ofendido, y no solo una vez, muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si usted domina la lengua, lo domina todo. Pero es que con lo que más pecamos es con la lengua. Con la lengua. Desechemos la susceptibilidad. ¿Sí? No nos hagamos la víctima. Tengamos resistencia emocional para recibir la crítica. ¿Me entienden? La crítica. Si hay algo que está mal, hay que cambiarlo. Y no estar ahí llorando y me dije, no, no. Si hay alguien que se acercó, si mi pareja se acercó, si alguien se acercó y me dijo algo que estoy haciendo mal, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiarlo. Tengo que cambiarlo. Porque eso se convierte en una barrera y no me permite hacer los cambios en mi vida. Desechemos la susceptibilidad. Y vamos a ver allí cosas que debemos utilizar en la comunicación. Primero, usar palabras puras. ¿Sí? Palabras puras. ¿Qué palabras debemos usar? Palabras puras. Primera de Timoteo 1:5. Ya vamos finalizando. Primera de Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, ¿qué? Limpio, y de buena conciencia y de fe no fingida. Un corazón limpio, limpio. Sabemos lo que son las relaciones en el mundo, ¿no? Las palabras que se usan son palabras sucias. Pero el cristiano no debe usar ese tipo de comunicación en sus palabras. ¿Eh? Debemos usar palabras puras. No debemos imitar lo que se hace en el mundo. La forma en que tratamos a mi pareja como lo hacen en el mundo. Usar palabras puras, ¿sí? El hablar es solamente la manifestación de lo que yo pienso. No, es que yo no quise decir eso. Si usted no hubiera querido decir eso, no lo dice. Lo que yo digo es lo que yo tengo en el corazón, ¿o no? Usar palabras puras. Usar palabras puras. No solo eso. Usar palabras propias. Es decir, no solo hablar, no hablar palabras inadecuadas, sino hablar palabras adecuadas. Palabras adecuadas. Colosenses capítulo 4. Colosenses 4:6. hablar con sabiduría, hablar que sea de bendición. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestras palabras deben ser ¿con qué? Con gracia. Con gracia. Hacia todos. ¿Y cuánto más a mi pareja, no? Con gracia. Sazonada con sal, ¿no? Que sea de bendición. No solo no usar palabras, porque si no uso palabras, entonces no me estoy comunicando. Tengo que usar palabras puras, pero también usar palabras propias. Usar palabras propias. Usar palabras provechosas. Tercero, usar palabras provechosas. Viene ligado a la anterior connotación, pero tiene que ver con ministrar con nuestra boca. Ministrar. Ser de bendición con lo que yo hablo. Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero no significa que no hable. Significa que tiene que hablar ¿qué? La palabra que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar ¿qué? Gracia a los oyentes. Es ese tipo de persona que cuando habla la gente le gusta hablar con él. Porque es una bendición hablar con esa persona. ¿Usted es así? ¿O es de ese tipo de persona que las otras no hayan la hora de que usted termine de hablar? No, usar palabras propias, usar palabras provechosas. Santiago 3:17. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, pacífica. ¿Usted es de los que habla como peleando? Hay personas que uno siempre las ve como peleando. Cuando hablan agresivamente. No. Pacífico. Amable. Amable. La amabilidad es fundamental. La amabilidad se transmite con las palabras. Benigna, es decir, es una persona que busca el bien del otro. Llena de misericordia y de buenos frutos. Llena de misericordia. ¿Cuánto misericordia nos hace falta a veces? ¿Sí? Misericordia con nosotros, sí, téngame misericordia. Pero con otros, soy implacable. Misericordia. ¿Y qué? De buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estas son palabras provechosas, palabras de provecho, palabras que hacen bien, que edifican, no que destruyen. Palabras profundas, esto es lo último que vamos a ver, palabras profundas. Conversaciones maduras. A veces ve, como no hay un noviazgo bien fundamentado, no hay madurez en el noviazgo, los muchachitos vienen hablando de cosas sin sentido. Ay, tú me gustas. Ay, tú también me gustas. Pero yo te quiero más a ti. No, yo te quiero más. Y esas son las conversaciones que tienen. Eso no es madurez. Esos son muchachitos que no saben lo que quieren. Palabras profundas, ese es el concepto. Palabras maduras, conversaciones maduras, relación responsable. Primera de Corintios 13. Y con este texto terminamos. Primera de Corintios 13, versículo 11. Pablo hace una referencia, ¿no? Y viene hablando del amor, y habla de otros temas allí que no vamos a tratar. Pero quiero tomar este principio del versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora, aquí no habla de niñez física simplemente, habla de niñez espiritual. Pablo antes de Cristo era un niño. ¿Sí? Ahora conociendo a Cristo y toda la profundidad de conocimiento de Cristo, ahora ya dejó de ser ¿qué? Niño. Ahora, aquí habla de la madurez del creyente. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Hablaba como niño. Y algunos en sus relaciones hablan como niños. Cosas sin provecho, cosas sin profundidad. Y claro, como de acuerdo a su crecimiento espiritual, así hablan. Y Pablo lo dice, yo cuando era un niño, pues hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño. Pero cuando ya fui hombre, lo que vimos el primer día de los muchachos, ¿no? El hombre. ¿Qué es un hombre? Es un hombre no simplemente físicamente o sexualmente, es un hombre maduro, que sabe lo que quiere, que empezó una relación de compromiso con una mujer porque se va a casar con ella. Pero si es un niño, así maneja su relación, ¿no? Como que el noviazgo que tiene es un juego, hay una poesía, así. No hay algo concreto y maduro, no hay algo serio en el Señor. ¿Eh? Usemos palabras profundas. ¿Eh? Y eso tiene que ver con la madurez del creyente. Con la madurez del creyente. Ahora, ya terminando. No sé cuántos de ustedes, muchachos, están en una relación. ¿Sí? Pero es tiempo de que usted evalúe delante del Señor cómo está llevando su noviazgo. ¿Bajo qué parámetros y principios está usted manejando su relación? Pregúntese esto, ¿el Señor aprueba su relación? ¿Los hermanos, los creyentes podrían aprobar su relación? ¿Sería de buen testimonio o sería vergonzoso? Hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Hay tiempos, ¿se acuerdan? Ayer hablamos de tiempos. Dios tiene un tiempo. Tiempo para todo. ¿Estamos esperando en el tiempo del Señor? ¿O somos de esos apresurados que solo queremos lo que nosotros queremos y no esperamos lo que el Señor quiere? Muchos principios que hemos resaltado el día de ayer también, ¿no? La palabra de Dios. Si yo no tengo comunión con la palabra de Dios, ¿cómo puedo pretender que Dios me guíe en su voluntad? Si la voluntad de Dios está en su palabra. La paz de Dios. ¿Sí? Cuando no hay claridad en una decisión, cuando no hay certeza en una decisión, Dios confirma su voluntad cuando da paz en una decisión. Y las personas, ¿no? El consejo. El consejo de hombres de Dios, el consejo de personas maduras en la palabra de Dios que puedan guiarnos en esta decisión. ¿Sí? Pero qué importante los padres, ¿no? Sí, los padres están en otra etapa, pero los padres tienen hijos que necesitan pasar por esa etapa. Que ustedes puedan tener la suficiente madurez y claridad para guiarlos. En la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios. Vamos a terminar en oración y agradecer a Dios por este tiempo. Oramos. Padre Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque a través de ella tenemos claridad en cualquier tema de la vida. Gracias por cada precepto y cada principio que podemos extraer de ella, Señor, para nuestra vida. Gracias por la guía de tu Espíritu Santo que nos enseña y nos ayuda a profundizar en cada verdad. Gracias, Señor, porque tú estás interesado en nuestra vida, porque tú quieres la santificación, como lo hemos leído, que nos apartemos del pecado. Gracias, Señor, por la vida también de los muchachos, de los chicos, los jóvenes que están en esta etapa tan importante de su vida, de tomar decisiones que van a marcar un rumbo en su vida. Guíales, Señor, guárdales del pecado, ayúdalos por medio también de tu palabra a tomar las decisiones correctas, a manejar sus relaciones con pureza, con principios, en obediencia a ti. Y aún, Señor, que tú uses a cada iglesia, a cada congregación para acompañar este proceso, para guiar, para guardar y para estar allí, Señor, en el consejo y en la guía necesaria para cada muchacho. Oramos de corazón agradecidos a ti por lo bueno que tú eres, por tu buena palabra, Señor, y porque sabemos que tú estás interesado en nosotros, Señor, en nuestro crecimiento espiritual. Te agradecemos, Señor, oramos en Cristo Jesús. Amén.
En cielo te bendiga. Una última cosa.